Empezar por el final. Yo voy a empezar por una parte de esto que voy a charlarles con ustedes, que se acerca más al final que al principio. Así que les pediría a alguien que lea Isaías 61:4. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas. Los lugares devastados de muchas generaciones. Ese es un poco el final, muchachos. Esa es la última parte de un poco lo que queríamos hablar hoy. Pero también se acerca al principio. Pero muchas veces parte del mensaje se refleja en esto que yo encuentro de aquel lado, ¿no? Con una iglesia que quiere esto, que quiere hacer esto, ¿no? Pero que el mensaje, el reino no llega, no llega el día lunes, no llega ni siquiera al auto. Cuando nos ponemos a criticar delante de nuestros hijos, al pastor, a la jovencita, a su falda, no llega al día martes, cuando nos ponemos a charlar, ¿no?, con nuestros compañeros, palabras que no son dignas, ¿no?, de estar en nuestra boca, que hemos sido apartados, santificados. No llega a nuestras finanzas. ¡Ja! El Señor hoy me reprendió un poco. Estaba en la casa, ¿no?, antes de venir. Soy medio emocionado, un poquito de unas cosas. Pero agarré dos mezquinos billetes para la ofrenda. Y dije, esto no es la generosidad de mi padre. Esto no refleja la generosidad de mi papá. No se la doy a Jorge, ¿eh? La ofrenda yo no se la di a él, ni a todos ustedes. Yo se la doy a Dios. Todo lo que hago, mis diezmos, mis ofrendas, mi alabanza, no es para él. Nunca se la voy a dar a un hombre. Nunca. ¿Sí? No se la doy a Vida Nueva tampoco. No. Se la doy a Dios. Es una expresión de mi amor a Dios. De mi sacrificio. Entonces agarré otro billete. ¿Sí? Era mejor. Un billete del número que te importa, ¿no? Para ponerle un poco de humor a esto, chicos. Y me parecía, me sentí bien. Me sentí bien. Dije, está bien. Me siento más espiritual, por así decirlo. Pero gloria a Dios, de que Él preparó un camino mejor para mí. Y tenía otro guardado, ¿sí? Hace unos días. Y di conforme a mí, me gustaría recibir. Y eso es lo que el Señor nos lleva, eso es reino. Es dar lo que a uno le gusta recibir. No lo que te sobra, ¿no? No lo que... No un vuelto, ¿no? ¿Cuántas veces damos vueltos? Pero demos de lo que nos gusta. Demos conforme a ese Dios generoso nos dio. Porque nada de lo que tenemos lo recibimos porque somos buenos, inteligentes. Todo viene de Él. Y todo es para Él. Pero qué cosa que cuando no lo reflejamos en nuestras finanzas, ¿verdad? Ahí llega el reino. Bueno, de esto les quiero hablar. Y lo veo reflejado un poquito en Juan 11, del 43 y 44. Esta forma nueva, para mí, de estudiar la palabra, me ha llevado a detenerme en algunas palabras que a veces las pasamos por alto, venimos corriendo, y detrás de un versículo vamos al otro, corriendo, y al otro capítulo, y a veces no nos detenemos en las palabras. Por supuesto, me lo enseñaron a mí, me lo apliqué, y empecé a encontrar tesoros en la palabra que estaban ahí, pero a veces uno pasa por alto, ¿verdad? Es una forma sencilla. Vemos que hay frases, y los voy separando a veces por conceptos, por frases. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Y lo voy separando, ¿no? Habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Bueno, ¿cuál es el contexto de este Juan 11, 43 y 44? Se encuentra Jesús en otro lugar y Marta y María le mandan a decir, a quien tú amas está enfermo. Entonces Jesús, en vez de ir, se retrasa a propósito su llegada a ese lugar. Cuando ya murió, él va a la ciudad y le sale al encuentro Marta. Y Marta le dice: si vos hubieses estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y ella le dice una frase muy, muy, muy interesante, que Jesús le dice: no está muerto, sino duerme, ¿no? Y ella le dice: sí, yo sé que en la resurrección, ¿no? Y le empieza a hablar: yo he creído que tú eres el ungido, el Hijo de Dios, ¿no? El que viene, no el que vino, el que viene al mundo. Interesante cuando pensamos en que una persona vio, que creyó. Siempre pensamos en Pedro, cuando le reveló a través del Espíritu Santo, que dijo esa frase, ¿no? Tú eres el ungido, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Pero otra mujer también lo vio, y a veces la pasamos por alto, que fue Marta. Marta dice: yo he creído que tú eres el ungido. Marta también lo vio, pero a veces lo pasamos por alto. Yo he creído que tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente, el que viene al mundo. Interesante esta mujer que también lo vio al Señor como el ungido de Dios, que creyó, y que siempre aparece primera, Marta y María. Interesante el orden, siempre es interesante. Bueno, ese es un poco el contexto. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Después sale María. María le dice lo mismo: Señor, si vos hubieses estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Jesús se conmueve, Jesús llora y pide ver dónde estaba. Y van a la cueva donde lo habían puesto, ¿no? Y dice: y habiendo dicho esto, ¿habiendo dicho qué, Jesús? Hay una frase atrás que les quiero desglosar un poquitito para que vean cómo un poco lo trabajo yo. Padre. Jesús lo veía a Dios como Padre. Jesús dice en otro lugar: yo he acabado mi obra. Y lo dijo antes de morir, ¿eh? Yo acabé mi obra, ya está, ya la terminé. He dado a conocer tu nombre. El nombre que nos ha dado a conocer Jesús, ¿cuál es el nombre de Dios? Y hay muchas veces los teólogos se hacen problemas con Yahweh, Jehová, el cómo se nombra. El nombre de Dios que dio a conocer Jesús es Padre. Dice: Padre, te doy gracias porque me has oído. Primeramente, reconocer a Dios como Padre. Eso es un tesoro que pasamos por alto, lo leemos, lo sabemos, pero tiene que bajar a nuestro corazón. Padre, te doy gracias porque me has oído. El Señor nos escucha, amén. ¿Y cuándo nos escucha? Yo sabía que siempre me escuchas. Tenemos esa confianza, tenemos esa fe. Dios siempre nos escucha. Hoy estamos orando, en un momento vino la convicción de que Dios nos había escuchado. Y di gracias. Señor, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, ahora nos empezamos a meter en el mensaje. Clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Cómo le dijo? Lázaro, ven fuera. Le gritó. Más fuerte de lo que yo puedo haber dicho. ¿Y qué pasó? Y el que había muerto, ¿qué pasó? Salió. Y esto es lo que encuentro a veces, que muchas veces el Señor ha obrado en su gracia, en su obra de amor, en muchas personas que tienen fe. Eso no lo puedo meter yo, ¿eh? Yo no puedo convencer a nadie. Eso es algo del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo no puedo convencer a nadie. Él es el que, Él es la resurrección y la vida. Él es el que genera eso en cada uno de nosotros, el que pone eso. Y Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, resucitó. Salió. Muchos vienen a esta fe, a esta salvación tan grande, ¿verdad? A esta vida en la cual hemos venido. No solamente una vida mezquina, sino una vida. Él dijo: he venido para que tengan vida. ¿Y vida cómo? En abundancia. Pero ¿cómo salió Lázaro? Lázaro salió atado. Tenía vida, había resucitado, pero estaba atado. ¿De qué? La versión que yo tengo Dice, empieza por los pies. Hay otras versiones que siempre digo, ¿por qué por los pies? Siempre es, yo lo que pienso cuando hablamos manos, pies y cabeza, tal vez. Ahí está, arrancó por los pies. Es una Biblia traducción textual. Los pies, las manos y su rostro. Lázaro fue y salió a la voz del Señor, respondió a esa voz, pero me imagino que como juegan a las carreras de embolsados, ¿verdad? Que salió saltando o caminando despacito, porque tenía los pies atados, las manos atadas y tenía un sudario en el rostro, dice, los pies y las manos con vendas y su rostro había sido envuelto en un sudario. Cada palabra tiene, representa algo, ¿no? Nos habla de algo, que ahora lo vamos a volver un poquitito. Más abajo dice, y Jesús les dice, ¿qué les dice Jesús? ¿Lo fue a desatar Jesús? No. Jesús les dice, desatadlo y dejadlo ir. Yo acá esto lo relaciono con Mateo 28, cuando el Señor nos dice, id a las naciones y haced discípulos. Acá les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Eso es algo que nos dice a nosotros, que les dijo los que estaban ahí. Él hace la obra redentora, que no podemos hacer, no podemos poner fe en una persona y generar que sea salva. Eso lo hace el Señor. Pero sí tenemos que hacer otras cosas. Y esa es nuestra responsabilidad. A veces creemos en un cielo místico, griego, en el cual están los ángeles tocando el arpa, y los santos con otras, y el Señor mirando, y está todo bajo el control del Señor. Pero no es tan así. No fue voluntad de Dios que el pueblo girara y diera vueltas y diera vueltas. Era el deseo de Dios que entraran en la tierra. Pero se perdió toda una generación por incredulidad. Hay cosas que si no las hacemos nosotros, que somos su cuerpo, su iglesia, no se van a llevar a cabo. No. Y si no, será con otra generación que escuche y sea obediente. Pero Dios va a llevar su plan, su propósito, su obra maestra a través de la iglesia. Vamos a volver un poquitito, a ver. ¿Qué nos hablan los pies? ¿Qué nos hablan los pies? Los pies. Imagínense. Yo quiero ir hacia la puerta. Pero yo tengo este parlante en mi espalda. ¿Cómo voy a llegar? ¿Cuánto voy a tardar? Con los pies atados encima. ¿Está bien? ¿Cuántas veces no conocemos el propósito de Dios para mi vida? Y tenemos cargas pesadas que nos detienen y nos atan los pies. Y yo quiero ir. Tengo disposición en mi corazón a ir hacia el propósito, la dirección que Dios tiene para mi vida. Porque hay un propósito general para todos, ¿sí? Que seamos transformados a la imagen del Hijo. Pero hay un propósito particular para cada uno de nosotros, por el cual nos creó. Y eso de los pies tiene relación con la dirección de mi vida, ¿verdad? Con el propósito de Dios particular para mi casa, para mi familia. Pero ¿cómo vamos a ir si tenemos atados estos pies? ¿A causa de qué? De la incredulidad, muchas veces. ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor y no le creemos? Y no tomamos la dirección que Él habló por falta de fe. Y muchas veces le ponemos un manto de temor. Pero Dios habló. Puede hablar a través de una burra. Pero le sacamos mérito. Descreemos la palabra de Dios. Y no actuamos. Por temor, no por fe. Lo que nos tiene que mover no es el temor, es la fe. La falta de fe, el temor, nos va a atar los pies. Y no va a permitir que lleguemos al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué decir de las manos? Una mano atada, ¿cómo poder servir al Señor si tenemos las manos atadas? por el pecado tal vez. Si tenemos las manos sucias, todo lo que toquemos se va a ensuciar. Todo. Si nuestras manos están atadas, no podemos servirle al Señor como Él se lo merece. Que dice, por ejemplo, levanten manos santas. Las manos atadas, también podemos hablar de autoridad. La mano derecha alzada, el servicio, la obra de nuestras manos. Él quiere que nuestras manos estén libres de toda atadura, que nuestros pies estén presurosos a correr en su voluntad. Y su rostro, dice, que Lázaro tenía un sudario en su rostro. ¿Pudo escuchar al Señor? Sí. ¿Resucitó? Sí. Pero si se quería alimentar, si quería poder tener visión, tenía que quitarse ese sudario. ¿Cuántas veces hemos padecido por esta falta de visión en nuestras vidas, verdad? ¿Cómo vamos a fortalecer nuestro cuerpo? ¿De qué nos vamos a alimentar si tenemos un sudario? Si no podemos ver más allá de lo que se ve. Necesitamos de otros que han sido enviados por el Señor, que nos ayuden y que quiten, como le dijo el Señor, desatadlo y dejadlo ir. Vamos a Isaías. Isaías 61:1. Dice, Jesús dijo, y recibiréis poder. ¿Recibiréis poder? Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, dice. Otras traducciones sobre este poder es la capacidad de hacer. El Señor no nos ha dado una vida abundante, nueva, para que estemos atados. Atados por el pecado, atados por la cultura de un país. Entonces, cuando dice, recibiréis poder, ese recibiréis poder, ese dynamis, viene la palabra dinamita. Eso es una, se puede ser traducido como capacidad de hacer. Muchas veces ponemos en nuestra boca lazo y decimos, no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo. Porque no sé. Y el Señor no quiere eso. Porque dice que cuando vino sobre nosotros el Espíritu Santo, viene una capacidad de hacer. Entonces, muchas veces tenemos que quitar ciertas palabras de nuestra boca, como no sé, no tengo, no puedo, porque nos limitan. Y no es verdad. Vino el Espíritu Santo sobre nosotros y vino una capacidad de hacer. Acá dice, el Espíritu Santo de Adonai Jehová, de nuestro Señor, tal vez en sus versiones, está sobre mí. Habla del Señor, ¿verdad? Pero también el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Porque Jehová me ha ungido y me ha enviado. El Espíritu Santo está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nos ungió. En la palabra encontramos relación, ¿verdad? Cuando habla del aceite, habla del Espíritu Santo. Me ha enviado, dice también. ¿Me ha enviado a qué? Y ahí lo unimos con Mateo 28. Ahí lo unimos con esto que dice acá, con lo que Jesús dijo, id y desatadlo. Nos ha enviado, me ha enviado, a cada uno de nosotros. ¿A qué nos ha enviado? A predicar buenas nuevas a los abatidos, por ejemplo. Otra, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad. Pero no está hablando de religión. Porque tengo el Espíritu Santo, porque tengo esa capacidad de hacer, es que puedo, porque estoy unido a esa roca, ¿verdad? A proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a promulgar el año de gracia de Jehová, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran. Si había llanto y lloro en ese pueblo donde vivía Marta y María, era en su casa, ¿verdad? A consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sion. Interesante, de que está hablando de los que están en Sion. no dijo a los que están en el mundo. Acá dice en Sion. En Sion habita el Señor. Dándoles hermosura en lugar de ceniza. Y óleo de regocijo en lugar de lamento. Y manto de alabanza en lugar de pesadumbre. Para que sean llamados árboles de justicia. No somos solamente árboles, no somos solamente árboles, sino que seamos llamados árboles de justicia, plantados por Jehová mismo para que Él sea glorificado. Jesús sabía que cuando Lázaro iba a morir, Él dijo, al oírlo Jesús dijo que estaba enfermo, ¿no? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Tenemos la oportunidad de que estos lazos que tal vez nos ataron, tal vez nuestras manos, pero en nuestros pies estamos, sabemos el propósito, estamos yendo para ahí, pero tenemos las manos atadas. Tal vez tenemos pecado, o tal vez tenemos cosas que no son de peso. Entonces, yo conozco el propósito de Dios. No tengo pecado, por así decirlo. Y si tengo, lo confieso, pero tengo las manos sueltas. Pero tengo peso. Cosas que Dios tal vez no me pidió que haga y me esfuerzo en hacerlas. ¿Y eso qué hace? Es diferente llegar a Marruecos con esto que ir sin esto, ¿verdad? Si tengo que ir en esa dirección, voy a tratar de ir liviano. Cuando uno corre una carrera, trata de no llevar un parlante, ¿no? Trata de ir ligero. Lo mismo en el propósito de Dios. Cuando Dios nos dio un propósito, un llamado, debemos correr ligero para poder alcanzarlo en tiempo y en forma. Está bueno si llegaste a los 60, 70 y conociste el llamado de Dios para tu vida. Gloria a Dios. Pero qué bueno es si lo hacemos a los 30, a los 20, a los 15, para correr ese propósito de Dios con antaño, ¿no? Con más tiempo, habiendo sido despojados también del peso, que son esas cosas que tal vez Dios no me pidió que hiciera, pero que las hago. O pecado en mi vida, cosas culturales que me permito que no le agradan al Señor. En esta mañana deseo animarles a esta autoevaluación y que se acerquen, si creen ustedes que hay cosas que les han atado en la dirección, en sus pies, en sus manos, o que han tenido un velo en su rostro que no le ha permitido ver como Dios ve, con visión. Acá hay un pastor que puede orar, pero esto no termina acá. Si esto fuera solamente algo, una acción profética, perdimos. Si esto no llega, el evangelio nuestro no llega al próximo domingo, porque no nos alcanza la fe. Si nuestro evangelio no llega a las ofrendas, si nuestro evangelio no llega a las personas que están ahí afuera, vivimos religión. Y no más que los judíos, que perdonen, muchas veces hacen mejor las cosas que nosotros. O por lo menos intentan. Pero nosotros que tenemos esta salvación tan grande, no podemos perdernos, ¿no? Y volver a rudimentos, a leyes, sino a vivir en libertad. Pero esta libertad comenzó un día, pero tiene un propósito y tiene un proceso en el cual el Señor no quiere solamente que creamos y seamos salvos, sino quiere que seamos libres, libres de cualquier atadura. Amén.
Padre que estás en los cielos, queremos escuchar ahora la voz poderosa de Jesús que nos dice, sal fuera. Señor, no es cualquier palabra, porque podemos decirla nosotros ahora, pero la voz de Jesús transformó la muerte en la vida. Hay cosas que puede hacer Jesús y hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Y hoy te rogamos que, si no podemos, Jesús traiga sobre nosotros la gracia y la fuerza para lograr lo que jamás podíamos lograr, que es tener la vida. Pero hay cosas que no tocan hacer a nosotros que desatar. Y uniendo lo que pensamos hoy, Señor, no queremos ser como aquellos que adoran ídolos. Que tienen pies, pero no andan. Tienen manos, pero no tocan. Tienen ojos, pero no ven. Y Señor, aunque no hablé con Matías sobre lo que iba a ver la predicación de hoy, yo creo que fuiste uniendo cada una cosa para hablarnos hoy, en esta mañana, sobre vendas que tenemos que sacarnos. Pero hoy queremos escuchar la voz poderosa de Jesús que nos dice: Lázaro, sal fuera, iglesia. Iglesia, sal fuera. Y oramos en esto y en este sentido, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. Amén.